Vamos a abrir nuestras Biblias en la tercera carta del apóstol Juan. La palabra de Dios dice: el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como próspera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de tu servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Ya nos estamos acercando al final de la tercera epístola del apóstol Juan, y nuestro tema hoy es la comunicación de los creyentes, la comunicación de los creyentes. La comunicación es algo que es fundamental, y bueno, la única criatura que ha sido dotada de una comunicación verbal es el ser humano, y eso tiene que ver con que somos imagen de Dios. Dios, el hombre habla porque Dios habla, y Dios quiso darnos la bendición de poder tener esa comunicación verbal. Y cuando pensamos en el asunto de la comunicación, es interesante que estaba pensando hace un rato en algunas otras palabras que tienen la misma raíz común, que es comunión, comunicación, y una que usamos muy frecuentemente ahora, que es convivir. Y pensaba yo, por ejemplo, cuando uno habla de comunión con alguien en un contexto católico, pues inmediatamente él va a pensar en la misa y lo céntrico de la misa, que es la Eucaristía. Cuando hablamos de comunión con los creyentes, con la gente que viene de una cultura evangélica, piensan en algo distinto. Sí, quizá está el tema de la cena del Señor, pero piensan más en la cuestión de una vida de comunidad. Y bueno, la gente en el fuera de un contexto, ya sea católico, romano o evangélico, piensa más y usa más la palabra convivir. Y interesantemente, todos tienen la idea de algo que se hace juntos. Convivir es, pues, vivir juntos. Y es interesante que podemos convivir y no tener comunión, porque pues podemos, hay gente, tanta gente que viven juntos sin comunión. Y hay algo que no es posible, y es, no se puede tener comunión sin comunicación. no se puede tener comunión sin comunicación. Es interesante que el apóstol Juan va a cerrar la carta con el tema de la comunicación de los creyentes. Pero entre los creyentes hay comunicación porque hay comunión. Y esa comunión es por causa del Evangelio. Es cuando empieza la primera epístola del apóstol Juan, dice, lo que hemos visto y oído, lo que hemos contemplado tocante al verbo de vida, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es por causa de la comunión que los creyentes pueden tener comunicación, y es un ingrediente importante en la comunión el hecho de que podamos tener comunicación. Hace, cuando empezamos el culto, Dios ha puesto en mi corazón el que por el miércoles leímos un pasaje para empezar el culto que habla y hace referencia a algo que estamos siendo incitados por el mundo a no hacer a través de series televisivas, a través de películas, pero es contrario a algo que la Biblia nos llama a hacer constantemente. Y hoy leímos otro pasaje y es levantar en alto nuestros ojos, ver hacia arriba. Aunque el mundo diga no mires arriba, los creyentes, la verdad de Dios dice que mires arriba. El salmo, los salmos dicen, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice el Isaías que leímos, alzad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Dice el Señor Jesucristo, cuando empiecen a ver que estas cosas suceden, levanta tu cabeza y mira hacia arriba. Y es bien importante que podamos entender el fundamento de la comunión y la comunicación, porque estamos viviendo tiempos en que se pretende con toda intención destruir todo lo que es la cultura occidental, que algo que ha dado grandeza realmente a la cultura occidental es que fue descansando sobre bases cristianas. Y hay un intento fiero por destruir todo lo que es la cultura occidental cristiana, y que Dios nos ayude a mirar en la Escritura y a escuchar la voz de Dios antes que multitud de voces e imágenes de consejo falso. Dios habla, pero el diablo también habla. Dios es la verdad y el diablo es padre de mentira. Y cuando nosotros miramos la comunicación de los creyentes en estos dos versículos, vamos a mirar algunas cosas importantes. Una primera cosa es, los creyentes usan todos los medios posibles para comunicarse. La segunda cosa que nos enseña nuestro versículo es, los creyentes no quieren usar siempre los métodos alternativos. La tercera cosa es, los creyentes tienen deseo de comunicación presencial. Los creyentes tienen deseo de comunicación presencial. Y hermanos, hay cosas que parecieran sutiles, pero que llevan una carga de intención. Y es interesante que el apóstol Juan dice ahí, la primera cosa que él dice, yo tenía muchas cosas que escribirte. Hay algunas maneras alternativas que nosotros podemos tener para tener comunicación. Y en el caso de los apóstoles, pues una alternativa era escribir cartas. Ellos no podían estar siempre presentes con los hermanos. Y pues ellos hacían uso pues de la tecnología que había en ese tiempo. Y la tecnología de ese tiempo pues era tomar un papel y escribir y enviar una carta. Y hermanos, como creyentes debemos procurar usar todos los medios alternativos para comunicarnos. Pero nunca debemos ni debemos tener temor al desarrollo tecnológico. Hay gente que piensa que está mal que algún joven lea la Biblia en el celular. Bueno, alguna vez alguien pensó que estaba mal que no lo leyeran en un pergamino y lo leyeran en un libro como este. El asunto no es en sí las tecnologías. Y los creyentes debemos hacer todo lo posible para usar las tecnologías para tener comunicación entre creyentes, pero también para tener comunicación a un mundo que está padeciendo por falta de verdad. Nosotros tenemos una idea engañosa. Mucha gente que cree que estamos viviendo en una época con mucha iluminación y mucha verdad. Y la verdad que estamos volviendo a un oscurantismo. Estamos volviendo a un tiempo en el que se oculta la verdad. Estamos en un tiempo en que se censura la verdad. Estamos viviendo en un tiempo donde el que no se ajusta al discurso oficial y lo que quiere ser oído es sacado de la tecnología, de las plataformas tecnológicas de comunicación, y esto le ocurre a predicadores que están predicando la verdad de Dios y se les acusa de discursos de odio. Pero, bueno, Dios no necesita las plataformas para hacer lo que tiene que hacer, pero en tanto que nos sea permitido, los creyentes no tenemos miedo de comunicarnos unos a otros usando la tecnología. Pero el creyente usa todos los medios posibles. Él dice, yo tenía muchas cosas que escribirte. Y cuando vemos, por ejemplo, pues los apóstoles escribieron. Es interesante que el apóstol Juan escribió el Evangelio según San Juan, escribió primera, segunda, tercera de Juan y no sé cuántas otras que Diótrefes, pues no llegaron a la iglesia por causa de Diótrefes. Y que bueno, tampoco eran parte de lo que Dios había determinado que sea escritura inspirada, por eso no están en la escritura. Ahora, es interesante que no solamente el apóstol Juan escribió, el apóstol Pedro escribió. Es muy probable que cada uno de los apóstoles haya escrito. El hecho de que todos sus escritos no estén, pues es porque no todos eran de inspiración divina y no era lo que Dios quería que estuviera incluido en la escritura. Pero podemos tener la seguridad de que pues era la manera de comunicarse. Y bueno, el apóstol Pablo, que escribió casi la mayor parte del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, que escribieron los evangelios. Y Dios tiene un propósito a través de lo que se ha escrito. La Confesión de Fe de 1689 dice, las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y de declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace en las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad. Hermanos, Dios hizo uso de la Escritura. Y bueno, es una de las alternativas que tenemos para comunicar y que Dios también usó para comunicar, y con el propósito de que no solo fuera una transmisión oral que se puede distorsionar con el tiempo. Y la Escritura nos dice que hacemos bien en mirar la palabra profética más segura. La comunicación de los creyentes parte de una comunicación primeramente con Dios. Antes de venir a Cristo no teníamos posibilidad ni de comunión ni de comunicación con Dios. La gente que no ha sido salvada por el Señor Jesucristo puede orar. Y bueno, sabemos nosotros que la oración corresponde al pueblo de Dios por causa de la obra del Señor Jesucristo. No simplemente decimos cuando estamos orando en el nombre de Jesús porque estamos anunciando que vamos a terminar. Es porque es por los méritos del Señor Jesucristo, por su obra en la cruz, que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Ahora, cuando miramos esto, bueno, los apóstoles escribieron, Juan escribió esta carta, y él tenía muchas cosas que decir. Y bueno, damos gracias a Dios porque aunque no es tan larga la carta y no dijo todo por escrito, pues nos llevamos creo un mes estudiando esta breve carta, y Dios tiene tantas cosas que decir, y podríamos volver a estudiar Juan, y Dios tiene algo que decir siempre en la epístola de Juan, la tercera. Pero Dios hizo uso también de la comunicación escrita. Dios escribió, dice Éxodo 32, 15 y 16, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y bueno, es propio que usemos la comunicación escrita. Está bien, Dios mismo escribió las tablas. Y es interesante que dice también que Jesús escribió. Bueno, él no escribió ni un libro. Él no escribió demasiado. Pero dice Juan 8:6-8, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. También el Señor Jesucristo escribió. Probablemente haya escrito más que solo lo que escribió en la tierra. No sabemos que él haya escrito un libro, pero bueno, él escribió, y es correcto, hermanos, debemos buscar comunicarnos unos a otros, y podemos hacerlo usando las plataformas tecnológicas, por supuesto. Podemos usar todos los medios a nuestro alcance. La comunicación entre los creyentes es necesaria, porque la Biblia dice que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. ¿Y cómo podemos estimularnos sin comunicar? Y ahora, los creyentes no quieren usar siempre métodos alternativos. Es interesante que el Señor escribió en las tablas, pero si usted lee toda la Escritura, usted se va a dar cuenta que Dios mayormente hizo algo, y no fue escribir, sino mayormente, dice la Biblia, Dios habló. Si usted lee desde Génesis, usted va a ver al Señor hablando. Dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Y el Señor va a estar hablando y va haciendo todo con la palabra de su poder. Así que Juan dice que después dice: no quiero usar siempre métodos alternativos. Yo quiero usar lo que más veces el Señor usó. Y ese es, dice la segunda parte del versículo: pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Yo tenía muchas cosas que escribirte, que comunicarte. Y bueno, ya te comuniqué algunas escritas, pero no quiero escribirte todo. Y Dios mayormente lo encontramos hablando. Hebreos 1:1 al 2, bueno, usted puede recorrer todo el Antiguo Testamento. Y los profetas decían: palabra del Señor que vino a tal, o dice el Señor. Y Hebreos 1:1 al 2 dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, Jesús mayormente habló. Y bueno, Él es la palabra viva. Él es quien tiene palabras de vida eterna. La Biblia dice allá en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Él hablaba mayormente. Y en Juan 6:68 dice Simón Pedro, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y mayormente el Señor Jesucristo era un maestro que caminaba, y mientras caminaba iba hablando y hablando a sus discípulos y enseñándoles. Él es la misma palabra viviente. Y hermanos, es interesante que somos llamados al amor, somos llamados a la comunión, y la comunicación juega un papel muy importante dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. El poder hacer uso, hermano, si tú tienes un teléfono, no importa que sea el más barato, tienes una herramienta para poder comunicar, por escrito. Damos gracias a Dios que nos ha dado herramientas, y esas herramientas son alternativas, pero jamás deben sustituir de que seamos imitadores del Señor Jesucristo. Cristo es la imagen del Padre, y Cristo nos mostró cómo es el Padre. Y una de las cosas que mayormente hizo Cristo fue hablar cara a cara. Y debe ser el anhelo de nuestro corazón también, como Juan tenía como anhelo. Dice el versículo 14, el tercer punto del tema es, Dios dice, el creyente, la comunicación del creyente es tal que el creyente desea una comunicación presencial. una comunicación presencial. Dice, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Porque espero verte en breve. Y ahí habla de esperanza, está implícito un deseo. Había un anhelo de verse cara a cara y poder hablar cara a cara. Y el creyente tiene deseo de una comunicación presencial. Hay algo que damos gracias a Dios porque hay medios a través de los cuales, y damos gracias a Dios porque pues Dios puso la visión y ha puesto los recursos en el corazón de su pueblo y en el caso de esta iglesia en particular, de que desde hace muchos años se está haciendo uso de la tecnología para anunciar el evangelio, pero no nunca como un sustituto a lo que es natural del pueblo de Dios. Dios nos hizo tener comunión y debemos orar para que Dios nos lleve a tener comunión verdadera con el Padre, con su Hijo Jesucristo y entre unos y otros. Ese es el sentido de lo que es el pueblo de Dios. Cuando nosotros vemos ese deseo que está expresando el apóstol Juan, tenemos que mirar que ese deseo de comunión lo genera el Evangelio y se mantiene por el Evangelio. El deseo de comunión es generado por el Evangelio y se mantiene por el Evangelio. Y hermanos, la pregunta es, ya lo he dicho otras veces, el predicador que usted más escucha es usted mismo. Y la pregunta es, ¿qué clase de evangelio te estás predicando cada día a ti mismo? ¿Te estás predicando a ti mismo el evangelio verdadero de la gracia de Dios en Cristo Jesús, de la gracia soberana de Dios que nos trajo para comunión verdadera con el Padre? Y que el efecto inmediato de ese evangelio es buscar la comunión con su pueblo, porque somos hermanos, hijos de un mismo Padre, que somos participantes de una fe, de un bautismo, de un Dios y Padre, el cual es sobre todos. Y ese anhelo de comunión por causa de la obra del Evangelio, o nos estamos dejando influenciar por un Evangelio que es no el Evangelio verdadero, sino una perversión del Evangelio. Estás dejando que la verdad de Dios esté hablando a tu corazón y guiando tu vida a través de la verdad de Dios, no importa lo que ocurra en el mundo. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre. La cuestión de la comunicación presencial es fundamental. Y lo podemos ver no solo en el apóstol Juan. En 1 Juan 1:4, que ya mencioné, el apóstol Juan dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, el anhelo de comunión con Dios que trae un gozo cumplido necesariamente es el anhelo de comunicación, de comunión con el pueblo de Dios. Por eso dice, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros. Y hermanos, comunión no puede ser sin decir nada. Implica la comunicación y la comunicación cara a cara. Y el apóstol tiene un deseo de estar allí donde está el pueblo de Dios. Y es interesante que el apóstol Juan no es el único. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 1:8-15, dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros. Y es interesante que esta iglesia a la que Pablo está escribiendo es una iglesia que él no fundó, es una iglesia en la que él nunca había estado, pero él tenía un deseo de verlos, de estar con los hermanos, de una comunión presencial, no simplemente escribir cartas. Él no escribió una tan breve. Romanos es no muy breve. Pero no obstante eso, él no estaba limitándose a estar contento por simplemente escribir cartas. Eso quiere decir que Pablo ni Juan estarían contentos de tener cultos virtuales. No es natural y no es correcto el que tengamos cultos virtuales. Es una herramienta para anunciar y predicar a aquellos que por alguna razón válida delante de Dios no puedan congregarse. Pero el anhelo del corazón del creyente es la comunicación y la comunión presencial con los hermanos. El apóstol Pablo dice después, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Comunicaros algún don espiritual. Y la idea es, hermanos, que cada domingo podamos anhelar este tiempo de celebración de la resurrección de Cristo, pero el deseo de comunicar, hermano, ¿qué estás pensando cuando vienes? No vengamos sin propósito. Pablo quería ir hasta Roma, no para decirle nuevos chistes a los hermanos. Él quería ir a Roma para comunicar algún don espiritual. Dice, a fin de que seamos confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados en la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y hermanos, Pablo no se veía como el superapóstol, como a veces nosotros lo imaginamos. Se veía como alguien que quería comunicar a los hermanos para confirmarlos en la fe, pero que él esperaba recibir también de los hermanos para ser mutuamente confirmados en la fe. Dice, para que seamos mutuamente confortados en la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y se ve claramente el deseo. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para también tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Hermanos, la necesidad de comunicarnos don espiritual, de recordarnos y confortarnos mutuamente en la fe, la necesidad de la comunión presencial, de no simplemente convivir. Podemos convivir y no haber comunión. Ahora estamos conviviendo porque estamos viviendo en este lugar todos a la vez. Pero el deseo de aquel que el evangelio ha tocado su corazón es un deseo que es ardiente. Y al final Dios le concedió el deseo a Pablo. Él llegó a Roma. Él oraba por eso. Y un asunto importante es la necesidad de la iglesia es volver a comunicar el evangelio. Contrario a ideas de personas que piensan que el evangelio es para predicar allá afuera. Y aquí tenemos que predicar otra cosa. Pablo quería ir a la iglesia de Roma. No le escribió a toda la ciudad de Roma y que les quería llevar a predicar el evangelio. Le escribió a la iglesia que está en Roma y su propósito es, cuando termina, dice, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Hermanos, por eso cada semana procuramos que se escuche el evangelio. Y si se puede, ahora 3 veces a la semana, y si se puede, 2 veces a la semana, porque la iglesia sigue necesitando el evangelio. Es por el evangelio que venimos a la salvación y es por el evangelio que crecemos en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿por qué es que ellos lo deseaban? Es porque es de acuerdo al diseño de Dios. Dice el Hebreos 10:24-25, deja claro algo. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermanos, Dios lo diseñó así. Es el deseo del creyente estar en, no simplemente estar, hermanos, sino comunión. Que seamos intencionales de clamar a Dios, voy a ir el domingo a la iglesia. ¿Qué don espiritual yo voy a comunicar a mis hermanos? No simplemente que traigamos la última noticia o traer el último chiste o la última necedad que se nos ocurrió, sino de comunicar algún don espiritual a mis hermanos y hacerlo cara a cara. El poder anhelar como Pablo estaba orando y rogando para que Dios le concediera ver a esa iglesia de la cual hay algo interesante, que probablemente que Pablo nunca había estado allá, pero Pablo sabía de los hermanos y podía decir una cantidad grande de nombres de hermanos de una iglesia donde él no había estado. Hermano, yo espero que nosotros podamos decir el nombre de los hermanos de la iglesia. Cuando termina la epístola a los romanos, Pablo empieza a dar una lista de saludos a los hermanos en Roma. Y es triste que a veces nosotros estamos en iglesias que no llegamos ni a 20 personas y no nos sabemos el nombre de los hermanos. Y eso quiere decir que hay algo que no está andando muy bien. Porque no, si no sabemos el nombre de los hermanos, es que la comunicación no está muy bien. Porque no puede ser que después de años no conozcas ni sepas nada del hermano. Y eso es porque no hay comunicación. cara a cara, porque no estamos siendo intencionales en comunicar un bien espiritual. Que Dios nos redarguya al respecto y reflexione, anhelo mirar a los hermanos, así como Juan, como Pablo tenían el anhelo, no te lo voy a escribir todo porque yo quiero verte cara a cara, la comunicación, la comunión. Y dice, sabemos que es de acuerdo al diseño de Dios, Dios lo ha diseñado así, porque también el Salmo nos recuerda y dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, así dice el Salmo. Por eso, con razón, el salmista dice en el Salmo 42, 1, 5, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo dentro mi corazón y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud. Si bien empieza con la comunión con Dios por causa del Evangelio, pero no solo con Dios, él había comunicado una bendición espiritual a sus hermanos. Dice, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Y hermanos, la necesidad de comunicarnos. ¿Qué estamos comunicando? Y no olvidemos algo, el apóstol Juan quería ser intencional y hablar cara a cara. De hecho, la palabra que está traducida cara a cara en nuestra Biblia puede ser traducida como boca a boca. O sea, de hablar verbalmente, de tratar los asuntos cara a cara y comunicar algún don espiritual. Y además, no olvidemos algo, hermanos, que Dios obra en nosotros y se pueda reflejar la verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Porque no olvidemos algo, es probable que no nos estamos comunicando con palabras, pero todos nosotros tenemos comunicación corporal. Y que si sin palabras, yo espero en Dios que si no hemos dicho palabras, por lo menos en nuestra comunicación no verbal corporal, estamos comunicando lo que debemos comunicar. Es interesante que la otra palabra ahí, bueno, eso lo vamos a estudiar en la tarde, pero Pablo, Juan dice, la paz sea contigo, los amigos, y esa palabra amigos puede estar traducido como los amados. Y es interesante que debe ser una comunidad de amor, porque hemos conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y hermanos, prepararnos para cuando venimos a la iglesia y clamar al Señor, Señor, que la vida de Cristo se pueda reflejar en mí, que yo pueda comunicar tanto en palabra, escrito, por todos los medios posibles, pero aún como la comunicación no verbal, ¿qué es lo que estoy comunicando? Lo que vamos a estudiar en la tarde cuando hablamos de los amigos, y es interesante que Pablo podía citar como 28 nombres de hermanos de una iglesia donde nunca había estado. Y hermano, pudieras hacer una lista de los nombres de los hermanos donde no sé hace cuántos años que estás. Comunicación, la comunicación entre los creyentes, hermanos, no es algo así místico y para meditar. La vida cristiana es práctica, no es simplemente de conceptos teológicos correctos, es una vida práctica. Ahora, todo esto tiene que ver, Dios mandó que sea por medio de la, si bien Dios hizo que quede un registro escrito para no ir distorsionando las cosas, como dice la confesión de fe. No obstante, Dios fue haciendo las cosas por su palabra, y es por la comunicación verbal de Dios, es por la comunicación verbal que Dios mandó predicar el Evangelio. Y cuando terminamos la segunda epístola de Juan, es similar el final de la epístola, y la hermana Lisa nos compartía algo que es interesante con esto. Tiene que ver en que Dios diseñó de una manera que es, ¿qué es lo que Juan quería hacer? No simple comunicar todo por escrito, sino seguramente como Pablo, él quería volver y predicar el Evangelio. Y el Evangelio es mandado a predicarse verbalmente. No hay nada que sustituya la predicación verbal y la comunicación verbal de hermano a hermano y desde la enseñanza. No es igual a que tengamos el culto y les pongamos videos o conferencias, sino la predicación de la palabra. Quizá las clases tienen su lugar, pero la predicación de la palabra no puede ser sustituida por la predicación. Esa es la forma que Dios diseñó. La Biblia dice ahí, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y por oír la palabra de Dios. Y hay algo por lo cual quería hablar. Y hay algo por lo cual nosotros debemos hablar unos a otros y debemos hablar a las personas y buscar todos los medios posibles, pero en especial hacer uso del medio que Dios ha ordenado y que es el medio que Dios más utiliza y que es la comunicación verbal por medio de la proclamación del Evangelio. Y hay algo interesante en esto y es que la fe viene por el oír. Y Dios siempre elige las cosas más insignificantes como instrumento. Es interesante que Dios le gusta mostrar su gloria en la debilidad, en lo pequeño. Si hubieran estado los apostadores ahí cuando David y Goliat, pues todos hubieran apostado por Goliat. Pero David derrotó a Goliat. Y esa es una figura del Señor Jesucristo, que vino en debilidad y contra todas las posibilidades. Sin embargo, Él venció a su enemigo, lo ha derrotado. Y está bajo sus pies. Y bueno, sigue siendo escándalo, porque es como un animal que está a punto ya de morir convulsionando al final. Y la esperanza que tenemos es de que Romanos termina diciendo que en breve el Señor va a aplastar la cabeza de Satanás. Y ahora, cuando pensamos en que Dios escoge las cosas débiles, es interesante que dentro de las cosas que compartía la hermana y que me dio inquietud de investigar, y es que Dios ha elegido el hueso más pequeño de tu cuerpo para que puedas oír. Se llama estribo y es un huesito que mide 2.5 milímetros a 3 milímetros. Y si ese huesito no estuviera ahí, aunque estuviéramos predicando el Evangelio, tú no podrías oír. Y Dios ha querido hacer esto y por eso Juan estaba interesado en que de esta manera se comunicara, porque la fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. Hermanos, ahí está ese pequeño huesito haciendo que puedas escuchar y que clamemos a Dios para que pasemos de no simplemente escuchar a un hombre, sino escuchar verdaderamente la voz de Dios. Hermanos, cuando escuchamos la voz de Dios y Dios nos da vida por su espíritu, no podemos ser los mismos. No puede ser el mismo que no anhela mirar a los hermanos, que no anhela tener comunión cercana con los hermanos, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Hermanos, he dicho que no nos conformemos con simplemente estar un tiempo e irnos y pensar que ya hemos hecho todo. Si el Señor te ha salvado, clama al Señor que te conceda conocer cada vez más al Señor Jesucristo. Clama al Señor que te conceda en un tiempo donde se está tratando de quitar lo presencial. Primero fue con el pretexto de nuestra salud, no hay que tener presencia, hay que estar lejanos. Ahora va a venir otra y va a ser la huella de carbono. Bueno, ¿para qué ir a la iglesia si podemos dejar de contaminar cada quien? Venimos, hacemos el culto en línea virtual. Ya no hay necesidad de que vayas a trabajo, hay que cuidar el planeta que se está calentando. Y nos va a empezar a asustar de esa manera porque se quiere tener... Ya de por sí tenían a la gente cada quien encerrada en su castillo medieval, que no conocía a sus vecinos, cada quien individualista. Pero ahora quieren dejarte para que hagas teletrabajo, para que hagas teleescuela, y algunos estamos creyendo que hay que hacer teleiglesia. Pero no es bíblico y no es un peligro para este mundo un calentamiento, que no tiene ni un sustento científico. En otros tiempos el planeta también se ha calentado cuando no había autos, y no había, es un proceso que Dios tiene en control. Y eso no es un peligro para este planeta. Y hermano, cuando te digan que hay que salvar el mundo y que no mires arriba, mira arriba. Cuando te digan todo lo contrario que Dios dice, obedece a Dios. La comunicación presencial, la comunión presencial, Dios nos ha diseñado para tener comunión íntima. Y por el Evangelio podemos tener comunión íntima. Hermanos, somos llamados a amarnos los unos a los otros, así como Cristo nos ha amado. Y quisiera concluir con, hay un escritor que es conocido como Mark Twain, que no sé si alguno de ustedes ha leído las aventuras de Tom Sawyer. Y es interesante que él escribió varios libros y en todo se refleja que él pues tenía cierto contacto con la fe. Él mismo se identifica con una denominación evangélica histórica y se supone que él fue activo en su vida en una iglesia y quizá comprometido con la fe. Y él escribió muchas obras literarias interesantes en las cuales se reflejaba su contacto con la cultura evangélica. Sin embargo, cerca del fin de su vida, a pesar de que mantenía ser creyente, él escribió una novela donde refleja mucha desesperanza. Él tuvo mucho sufrimiento en esta vida. El sufrimiento es común para la humanidad. Mucha desesperanza, y pareciera que al final de su desesperanza y su resentimiento con la vida, como que al final fue, según lo que él va tratando en su novela, pues fue el diablo que le comunicó algunas cosas. ¿Por qué digo esto? Hermanos, no significa nada estar en una iglesia o en una denominación histórica y decir y confiar en tu cuestión denominacional. Probablemente fue un hombre que quizá haya tenido cierto acercamiento a la fe. No lo sabemos, solo Dios sabe la verdadera condición espiritual de una persona. No le podemos juzgar incluso por lo escrito, porque en desesperanza, en depresión, una persona puede escribir cosas no sensatas. Pero hay algo que sí es claro. Hermano, que Dios nos ayude a escuchar más que la voz de hombres, más que identificarnos y confiar. Yo soy bautista y yo estoy comprometido con la iglesia bautista. Él estaba comprometido con su iglesia presbiteriana. Pero hay algo que Dios nos llama y es a escuchar el evangelio, a examinarnos si estamos en la fe. Que no terminemos nuestros días en amargura. Es interesante que aquellos que están en la fe no terminan la vida en amargura, aunque terminen en sufrimiento. El apóstol Pablo terminó con gozo y él esperaba con gozo terminar la carrera. Pero eso lo da no simplemente estar escuchando hombres, no simplemente tener conceptos correctos en la cabeza, no simplemente estar en la iglesia correcta, sino estar en el Señor Jesucristo. Estás en el Señor Jesucristo. Hermanos, si no hay anhelo de comunión con los hermanos, estás en el Señor Jesucristo. Porque los que están en Cristo tienen verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y tienen comunión unos con otros. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros. Y hermano, si no estás, no te esfuerces por producir eso, no puedes. Eso solamente lo puede producir aquel que hace nuevas criaturas. Has venido al Señor Jesucristo. ¿Has escuchado en verdad la voz del buen pastor? ¿Eres una oveja del Señor Jesucristo? ¿Estás siguiendo al buen pastor? El Señor dijo, yo soy el buen pastor. Dice, conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen y me siguen y yo les doy vida eterna. Y esa vida eterna no es que simplemente esas ovejas van a llegar al cielo. Esa vida eterna es una vida como la del Señor Jesucristo. El que dice que tiene comunión con Él debe andar como Él anduvo. Si alguno dice que está en la luz y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y es interesante que aunque estamos hablando de comunicación, está el amor, porque es una comunicación de amor, la que busca comunicar un don espiritual a los hermanos. El que está interesado, quiero ir a la iglesia porque yo quiero contribuir a que mis hermanos crezcan a la semejanza del Señor Jesucristo. Que crezcamos juntos en el conocimiento del Señor Jesucristo. Ven al Señor Jesucristo, clama al Señor Jesucristo que te salve, clama al Señor Jesucristo que te dé arrepentimiento para vida, que te dé fe. Y si tú has creído en el Señor Jesucristo, si Dios está haciendo una obra y hablando a tu corazón, también es bueno que puedas dar testimonio de tu fe en obediencia a Dios a través del bautismo. Vamos a orar.